Salmo 92. Salmo 92. Hermanos, vivimos en tiempos que son difíciles para los cristianos. Existen persecuciones en China bajo un gobierno opresivo, pero todos los reportes he escuchado en esta semana dicen que las iglesias están creciendo más y más allá entre los chinos. En los países donde hay grandes cantidades de musulmanes, andan matando a los hermanos diariamente. Aunque la prensa no quiere reportar todo esto normalmente. En países como Arabia Saudita, evangelizar es completamente ilegal. Las iglesias cristianas ya ni existen. Pero sin embargo, tenemos misioneros allí. Mi esposa conoce a una familia que estará entrando allá para enseñar inglés, pero al mismo tiempo, y su propósito principal es proclamar el Evangelio como misioneros. Aunque el país dice que no, Cristo dijo, hay que ir a todos los países. En los países como los Estados Unidos y los de Europa, hay mucha presión de abandonar la moralidad bíblica a favor de lo que sea la preferencia o la antoja de hombres caídos. Y más se llaman el bueno malo y el malo bueno. Como dice en el libro de Isaías 5:20, Dios hablando dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno malo, que dicen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pongan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Pero aún con toda la maldad, en todos lados estamos aquí para alabar a nuestro Dios, dándole gracias en todo, porque nuestro Dios no está perdiendo. Nuestro Dios aún está en control, tiene sus razones por dejar la historia moderna tomar estos rumbos negros, pero el Evangelio jamás va a fallar. Su éxito es inevitable. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Si alguien quiere leer Romanos 1:16.
¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Gracias, hermana Fanny. Con eso podemos abrir con el versículo 1 de nuestro texto. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno para nosotros, bueno para Él. Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Nosotros podemos alabar a Dios con todo gozo, porque Cristo nos ha dado la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el infierno. Tenemos un Dios que es fiel. Y en control completo de lo que pasa en la historia. Y hermanos, tenemos una manera autoritativa de saber qué es moralmente correcto, qué es justo, no por opinión del hombre, sino por declaración de Dios. Tenemos nuestras luchas, sí, con la carne, con los enemigos de la fe, pero Dios nos ha dado el poder de triunfar en todas estas luchas. Versículo 3. En el decacordio, es una forma de arpa antigua, y en el salterio, en tono suave con el arpa, podemos disfrutar alabanza poderosa y bendita, en que se puede hasta sentir la presencia de Dios. Muchas veces hermanos me han dicho, he sentido a Dios en la alabanza. A veces verá hermano a tu lado y habrá lágrimas saliendo de sus ojos en la alabanza. Y no solamente de vez en cuando, sino varias veces a la semana podemos entrar en la presencia de nuestro Dios con otros hermanos y alabarle, sabiendo que Él nos ha llamado a una vida victoriosa. Versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Tanto estudiando la redención de Cristo como observando las maravillas de la naturaleza, podemos ver la mano de Dios en todo. Aun cuando las fuerzas del gobierno, las fuerzas de las escuelas y la falsamente llamada ciencia tratan de excluir o eliminar a Dios de su creación, con la evolución u otras barbaridades, podemos siempre encontrar la verdad en la palabra y por medio de obras cristianas que enseñan desde la perspectiva bíblica. Y si estemos alertos, podemos hasta instruir a nuestros hijos en toda la realidad, resistiendo siempre las mentiras de las escuelas del gobierno. Si alguien quiere leer Colosenses 2:8. Amén, gracias Melvin. Cuando dice mirad que nadie os engañe, es una advertencia, y cuando estas advertencias existen es porque hay un peligro. Hay un peligro que los jóvenes salgan de la escuela con sus mentes contaminadas por las huecas sutilezas que están enseñando ahí. Versículo 5. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundas son tus pensamientos. Hay muchos que han estudiado la Biblia casi todas sus vidas y pueden decir, me siento como que apenas estoy empezando. Siempre hay cosas nuevas, cosas más avanzadas que aprender, cosas más profundas de descubrir. Cuando San Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 11, sobre la historia de los judíos, cómo eran cortados del pacto de Dios y cómo serán otra vez injertados en la historia del mundo, era tan profundo, tan incomprensible. Como Dios tenía todo eso bajo control, que concluyó en Romanos 11:33, ¡oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos! Cuando se leen los evangelios, Cristo está citando diferentes libros de la Biblia y todo existe en armonía. ¿Cómo es posible que Dios organizó todo? Jamás podemos entrar en toda su profundidad máxima, pero sí podemos pasar nuestra existencia avanzando más y más. Versículo 6. El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Tratando de entender las cosas, la moralidad de la ciencia, sin Dios es una locura. Sin Dios no hay moralidad. No hay moralidad que tiene autoridad. Toda la moralidad entre los incrédulos es simplemente un despliegue de las preferencias arbitrarias de diferentes hombres o grupos, que pueden cambiar en cualquier momento. Si es malo hoy, tal vez mañana será bueno. Sin Dios el progreso no tiene sentido, la vida no tiene sentido, porque estás unos momentos aquí en el mundo y después te desapareces para siempre. ¿Qué significa tu vida? Nada. Por eso muchos se quitan sus vidas cuando no tienen la fe. Los que han aprendido algo de la defensa de la fe han entendido que los incrédulos están en bancarrota intelectualmente hablando y que no están seguros de nada. Mire lo que dijo Pablo cuando estaba andando con todos estos griegos supuestamente sofisticados. En 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Nadie quería hablar más con él. No se pudieran. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa gente que buscan a Dios con toda su inteligencia no encuentran nada. Y Dios revela, por lo que parece una locura, la predicación del Evangelio. Bueno, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para que sean destruidos eternamente. Muchos hermanos, más que nunca, jamás, muchos están estudiando la historia de Islam. Ahora que el Estado Islámico está causando tantos problemas de brutalidad en diferentes partes del mundo. Y lo interesante es que mucha de la historia está escondida y ofuscada. Muchos saben que España antes era casi completamente controlado por musulmanes, pero solamente ahora, con la libertad del Internet, se puede entender la magnitud de su brutalidad. Lo que hace en el Estado Islámico no es nada nuevo. Son las prácticas normales de Islam, del Islam antiguo. Tienen tradiciones largas de decapitar a los cristianos, tomar sus esposas como esclavas y vender otras hermanas. El secuestro para ellos siempre ha sido normal. Y lo peor es que gran parte de esto viene directamente de sus escrituras. Es relevante porque la semana pasada, en viernes, pasaron algunas atrocidades terribles en Tunisia, en Francia, y salió el presidente de Inglaterra diciendo: sabemos que Islam es una religión de paz. Es mentira, hermano, es mentira. Voy a citar de sus escrituras, del Corán. No porque es palabra de Dios, no es palabra de Dios. No porque es algo bueno, es algo terriblemente malo. Voy a citar Sura 3:151. Ahí está, la hermana lo puso. No está en la computadora, la hermana puso por el momento. Pero es solamente un ejemplo de lo que tienen, en lo que estudian en sus mezquitas. Sembraremos el terror en los corazones de los incrédulos por haber atribuido copartícipes a Alá sin fundamento válido. Cuando dice copartícipes, está hablando de que Alá en su concepto es solo. Y ellos, tengo un amigo que estaba aquí en el centro comercio de Spectrum, y vino un musulmán y dijo a él: ustedes los cristianos creen en tres dioses. Y los tres dioses, según ellos, son Jehová, Jesús y María. Es que su profeta ni sabía lo que creemos. Pero dice, sembraremos el terror. Hermanos, no es algo extraño. Eso viene directamente de su libro. Cito el Corán desde el púlpito, no porque es algo de valor, al contrario, sino para exponer la mentira que se propagan diciendo que Islam es una religión de paz. Esto es la gran mentira de nuestro tiempo, enseñado por gobiernos y escuelas. Pero el bueno es que la gente ahora está aprendiendo más y más de la verdad. En el Corán, la paz está condenada como objetivo. Dice también en Sura 47:35, supuestamente Alá hablando a su profeta: no flaqueéis proponiendo vosotros la paz, sabiendo que sois superiores a ellos, y Alá es quien os segunda, y Él no dejará de retribuiros por vuestras obras. Dice, ¿por qué están proponiendo la paz? Eso es como pecado en sus escrituras. Entonces, la próxima vez cuando un gobierno, alguien del gobierno dice, pues eso no es una religión de paz. No. Tampoco es solamente una religión. Es muy político en sus objetivos. Como dice nuestro Salmo, los impíos brotan como hierba y van a causar problemas por un rato. conforme al plan de Dios, pero es para ser destruidos eternamente después. Si alguna vez has escuchado la palabra reconquista, viene del tiempo cuando en España empujaron a todos los musulmanes a salir, debajo del reinado de Isabel y Fernando. Los yihadistas, los carteles, los gobiernos opresos, opresivos, todos tienen sus días contados. Y nosotros podemos participar en toda de su destrucción, no con espada, no con ejército, sino con la verdad que Dios nos ha dado. Los malvados se pueden levantarse de repente, como han hecho muchas veces en la historia del mundo, pero es solamente para estar rápidamente cortados por la mano de Dios. El éxito nuestro es inevitable. Versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Nuestro concepto de la moralidad jamás va a cambiar, hermanos. No está pasando por una evolución. Jamás va a cambiar. Es que la ley de Dios es una reflexión del carácter de Dios. Y el carácter de Dios no va a cambiar nunca. Dios es inmutable. Malaquías 3:6, si alguien quiere leer. Gracias, hermana Fanny. Porque yo, Jehová, no cambio. Si Dios no está cambiando, tampoco la moralidad cristiana va a cambiar. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no puede mejorarse. Dios ya está perfecto. Dios no puede aprender nada. Dios ya sabe todo. Los modernos pueden intentar avanzar sus nuevos conceptos de una moralidad diferente, pueden hasta causar daños y tribulaciones por un rato, pero como la hierba que se sube rápidamente y más tarde está cortada, van a desaparecer con la misma rapidez con que vinieron. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bueno, versículo 9. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, por he aquí parecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Es una promesa. Solamente tenemos que tener un poquito de paciencia. Cristo está reinando a la diestra de Dios ya. Y Dios ha prometido postrar sus enemigos debajo de sus pies. Dice en Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra de Dios. Ahora vamos al versículo 13, y tiene que preguntar, hermano, hermana, ¿qué está esperando Cristo ahora? ¿Qué está esperando? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El éxito de Cristo está inevitable. 1 Corintios 15:23. Está hablando de lo que pasa al fin del mundo con la resurrección. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es una cita de Salmo 110, uno de los salmos más citados en todo el Nuevo Testamento. Ahora versículo 10. Pero tú aumentarás más fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Los hermanos que sirven a Dios, en serio, siempre van a tener nuevas fuerzas. Van a tener la potencia de un búfalo, dice aquí. Y hermanos, esto es lo que yo he visto. Hombres y mujeres en Cristo, cuando avanzaban en años, aun cuando sufrieron diferentes enfermedades, han continuado con cada vez más energía y eficacia. El incrédulo, cuando llega a jubilarse, cree que ya no valgo para nada. ¿Qué hago? Pero no, entre los cristianos activos hay mil cosas que hacer. San Pablo escribió de esto en el Nuevo Testamento, si alguien quiere leer, 2 Corintios 4, 16. Amén. Y esto he visto. Hombres que sí, son más viejos. Tal vez andan con andadera. Tal vez andan con bastón. He conocido dos pastores que estaban en el púlpito cada semana. Hasta el fin de semana, antes de su muerte, estaban predicando con fuerza. Conocí dos de estos. Otros dos que estaban predicando con fuerza, aunque estaban conectados a un tanque de oxígeno. 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Con paciencia veremos todos los enemigos del reino de Cristo derrotados, aplastados, eliminados y olvidados. Eso es lo que pasó en el tiempo de Noé. ¿Quién está hablando de los antediluvianos? Ni sabemos sus nombres. Eso es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Qué se sabe de ellos? Están olvidados. Con Dios a nuestro lado, el éxito es inevitable. Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ten cuidado, hermanos, si se levantan más los musulmanes, ¿qué es lo que quieren? Según sus escrituras, quieren inspirar el terror, el miedo. Nunca tienes que tener miedo de ellos. Jamás. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, otra vez, Cristo a la diestra de Dios, reinando ahora con todo poder, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, y esta parte dice que podemos sufrir aflicciones. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermana, hermano, bíblicamente debemos de pensar como que somos ya no vencedores, más que vencedores. Si esto no es tu experiencia, entonces quiero orar por ti al fin del servicio. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Esto es tu promesa. El palmera es un árbol muy, muy alto y derecho, que puede aguantar el más fuerte del sol y los vientos más recios. Y aún así da sus frutos por muchas décadas. El cedro del Líbano puede durar miles y miles de años. ¿Se creen que posiblemente hay cedros de Líbano que estaban ahí en el tiempo de Salomón? Aunque tú no vas a vivir miles de años en este mundo podrido, si estás activo en la fe, tu influencia puede durar por siglos o hasta milenios. Hoy en mi casa, como no tenía que trabajar, estuve leyendo un libro de San Agustín que se llama Sus Confesiones, confesando cómo era como hijo de una madre cristiana. Fue escrito, creo, en el tercer siglo. Pero es popular, ha pasado más de 1000 años. Y aún los cristianos están leyendo. Su impacto está aún ahí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Hermanos, aún con enemigos en todos lados, tú puedes vivir como un santo fructífero y lleno de gozo. Amén. Versículo 13. Es el último. No, hasta 15. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Hermano, hermana, ¿estás floreciendo en la fe? ¿Estás impactando a tu generación con el poder del Evangelio? Si no es así, entonces queremos orar por ti. Es normal esperar, hasta aun cuando tiene mucha edad, vivir como una persona de impacto, una persona formidable. Última parte, versículo 14 y 15. Aún en la vejez fructificarán. Ahí está la promesa. Aún en la vejez fructificarán. Será útil, será productivo. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dios es fiel. Lo hemos visto una y otra vez en estos salmos. Es la experiencia de muchos hermanos que tienen bastante tiempo con el Señor. La promesa aquí es que te puede ser un hermano o una hermana vigorosa, fructífera, aún en tu vejez, aún cuando estás grande. Pero tienes que empezar ya, sirviendo al Señor en serio. Y hermanos, no es un mito, conozco personas, he conocido muchos. No es una fábula. He conocido muchos hermanos, hermanas, que han avanzado en su edad, más de 90 años, productivos. La última vez estuve en Chiapas, y tenían un gran aniversario, una gran reunión, y la hermana encargada me llevó al orfanato, y dijo, oh, vas a ver mi padre está ahí predicando, solamente tiene 93 años, y ahí estaba en el púlpito, con energía. He visto muchísimos hermanos, hermanas que han avanzado en su edad, han sufrido tal vez debilidades físicas, pero al mismo tiempo han estado cada vez más productivos para el Señor y cada vez más llenos de gozo, el gozo de un soldado activo en la fe. Conclusión. Si tú quieres vivir sin temor del hombre, sin temor de las circunstancias, de la cultura presente, con todas sus corrupciones, te digo, hermano, hermana, es posible. Es la promesa del Salmo de hoy. Puedes vivir como un hermano formidable, una hermana súper fructífera, aun cuando has avanzado mucho en tu edad. Y si esto es lo que tú quieres, en unos momentos queremos orar por ti, para que vives tu vida cristiana en el éxito inevitable. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, que aun cuando las cosas son oscuras en nuestro alrededor, podemos estar seguros, 100% seguros, que tú estás a la diestra de tu Padre, reinando ahora, y que vamos a ver cosas gloriosas, manteniendo la fe contigo, Señor. Guíanos, Señor. Bendiga todo ese fin de semana. Proteja a los hermanos y salgan celebrando, Señor, y traigan a todos, Señor, por el gran día de bautismo en domingo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por unos momentos de oración.